En un contexto donde los valores del periodismo se quedaron en las aulas y el negocio de la información se basa en la publicación de fake news, del clickbaiting, del copy-paste, de la publicidad encubierta, de la propaganda e incluso de la extorsión a protagonistas, en una realidad donde mayoritariamente a los lectores se les informa sin rigor, sin veracidad y sin compromiso, donde el talento senior pierde rentabilidad y al joven se le obliga a pasar por el aro de formar parte de lo que ni le representa ni le realiza, información, inspiración y criterio, el periodismo se lo dejamos a otros. Muy buenas a todos, muy buenas a todos y bienvenidos a 8020, el podcast de Reason Why. Hoy empezando desde abajo hacia arriba vamos a ir.
Vale.
Hemos empezado duro.
Como las casas, desde los cimientos.
Desde los cimientos. Hemos empezado duro y lo sé. Y lo sé porque hoy vamos a hablar de periodismo, del estado actual del periodismo, de lo que el periodismo representa. Probablemente una de las profesiones más bonitas que existen, que es la comunicación, la transmisión de la verdad, de la información, la gestión de los poderes incluso, ¿no? Pero que desde nuestro punto de vista, de tan bonita que es, de la aula no salió. Muy buenas, Natalia Marín.
Hola a todos, ¿Qué tal?
¿Cómo te encuentras?
Pues me encuentro muy bien, en mi salsa, en mi entorno, en mi contexto, con un tema apasionante y con muchas ganas.
Bueno, pues vamos a ello. También nos acompaña Manu Sánchez. Muy buenas, Manu.
Hola, muy buenas.
¿Cómo te encuentras?
Pues con ganas de informarnos y de contrastar un poquito informaciones hoy aquí, ¿no? Porque ya veo que habéis empezado aquí...
Empezado duro, ¿no?
Como un elefante en una cacharrería aquí. Y oye, no...
¿Me estás llamando elefante?
Sí.
Vale.
Y bueno, a este espacio cacharrería, o sea...
O sea, estás
o sea, está Manu, intenso, Manu.
Está bajo el micro, bajo el micro.
Segunda amenaza de bajo de micro en la última semana o no, según cuando escuches.
Me estoy viendo arriba, hablando de control de poderes, ¿no?
Sí,
me
sí.
Tengo...
sí, sí.
Ojo, ya. Quiere defender el periodismo amenazando de bajar el micro.
Bueno,
censura.
Vamos a contar diferentes casos de periodismo low cost, de la situación actual del periodismo, pero no todo va a ser malo, efectivamente, porque no todo el periodismo está así. Por suerte, y bueno, incluso nosotros que renegamos de esta figura, creemos que lo ejercemos de la mejor manera posible. Para hablar de todo esto, nos acompañan dos invitados. Primerísimo nivel, tenemos Borja Vergareche, director de Innovación y Comunicación Digital en CREAB España. Muy buenas, Borja.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo te encuentras?
Muy bien.
Bien.
Airado después de escuchar tu editorial, pero veo que del periodismo no te gusta nada excepto el género del editorial de yo soy el editor de este medio y en el editorial digo lo que quiero, ¿no?
Bueno, bueno.
Toma
bueno.
Ahí.
A ver, para eso tengo un sonidito. A ver. Toma, ¿qué te ha parecido?
Encantado de estar aquí con vosotros.
Muchas gracias y nosotros que lo estés, menos yo. También nos acompaña Víctor Arribas, ya le estáis escuchando un poquito de fondo, periodista, director de Atalayar en Capital Radio. Muy buenas, Víctor.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Cómo te encuentras?
Pues muy bien, en buena compañía y presumiendo un debate muy bonito y muy... ¿Qué? Y muy airado, como dice Borja.
¿Qué te ha parecido la introducción?
Bien, bien, a tu nivel. Ahora lo iremos discutiendo.
Bien como a tu nivel. No sé cómo interpretarlo.
Bueno, 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 bueno.
Sí. No. Pero muy, muy elevado, quiero decir.
Que no pasa nada. Que yo ahora mismo me remango y empezamos.
Estamos en el ático ya de la casa, ¿eh?
Empezamos. Sí que es verdad que vivimos una situación donde el periodismo, como decíamos, ¿no? Los valores del periodismo, que son la transmisión de la verdad y todo lo que hemos comentado, ¿no? Y la información, el rigor y muchas veces el código deontológico de contrastar la información, vivimos en un contexto donde el negocio de la información no permite que eso ocurra y los medios han pasado por el aro de decir, pues si no puede ocurrir, que no ocurra, porque a lo mejor a la audiencia o no le importa o no le importa tanto, ¿no? ¿Cómo veis esto?
A ver, aquí hay muchos factores que, claro, planteas una cuestión que no sé si en una hora, hora y pico que dura el podcast nos va a dar tiempo a poder articular todos sus vectores, ¿no? Yo creo que son muchos.
Pero te digo una cosa,
pero vamos a intentarlo.
Que por ser tú, si quieres, me voy a 2 horas, ¿eh?
Vamos a irnos a 2 horas o 2 horas y media.
Bueno, pues dale un poco.
Tú hablabas de las aulas, ¿no? Que, digamos, la esencia ética y de principios del periodismo ha quedado en las aulas, ¿no? A mí me parece una afirmación muy, muy, muy arriesgada, te lo digo de verdad, Javier. Hay aplicaciones o hay formas de entender el periodismo, incluso en la actualidad, que es seguramente el peor momento. Hablamos de España, ¿vale? Aunque luego podemos abrir un poco nuestro horizonte, nuestra frontera, pero en esencia, en España es verdad que hay una gran degradación de lo que es en la profesión periodística, el mundo empresarial periodístico y a su vez también el empleo, ¿no? Es decir, la mano de obra, podemos decir. A todos los niveles hay una importante degradación, ¿no? Ahora vemos los factores que ha llevado a este momento tan malo, ¿no? Que yo, en los 32 años ejerciéndolo, creo que es el peor, efectivamente es el peor, y ha ido en barrena en los últimos 10,
o sea,
podría decir.
¿Creemos que este es el peor contexto para ejercer el periodismo?
No. Vale. Creo que este es el peor momento para ejercer el peor momento del periodismo, el peor momento de la cuestión, podemos decir.
Vale.
Yo creo que siempre es buen momento para elegir el oficio de periodista, ¿no? Pero ¿por qué se ha llegado a este momento? Bueno, pues ahí es donde podemos discrepar de cuál es el origen, el resultado sabemos cuál es, pero ¿de dónde viene todo esto, ¿no? Yo me atrevo a decir que la digitalización no ha ayudado a mejorar la calidad del producto que ofrecemos. Al contrario, creo que ha contribuido a la degradación, entre comillas, ¿no? Tampoco quiero, a lo mejor degradación es una palabra demasiado fuerte, ¿no? A la pérdida de calidad, ¿no?
¿Qué es degradación?
Sí, es una degradación. En el sentido de la calidad lo es.
No tengamos tabúes.
Claro. Pero, y en segundo lugar, a ver, yo creo que los propios profesionales hemos aceptado batallas que han sido definitivas en esta situación, ¿no? Y no debíamos haber entrado nunca en esa batalla. En batallas como la politización, el bajar el listón de una manera dramática de los principios de lo que ofrecemos. Hablo mucho de la televisión ahora, sobre todo, pero también en Internet está ocurriendo, ¿no? Y tal vez la prensa escrita para mí es la prensa escrita impresa en papel, aunque ya sé que esto es un diplodocus que es casi ya un dinosaurio que está a punto de extinguirse, ¿no? Y luego encontraremos los fósiles en algún sitio, pero en este momento creo que es la que puede tener la esencia o lo más parecido a la esencia de este oficio, ¿no?
¿Decías, Borja?
No, que ahí sigue el diplodocus, cuyo fallecimiento se ha predicho en muchas ocasiones, ahí sigue. Me estaba riendo un poco de mí mismo porque lo que voy a decir sería mainstream en general en otros lugares, pero voy a hacer un poco de contrarian en este, ¿vale?, en este foro. Yo creo que lo peor del periodismo está en las aulas. Creo que no he estudiado periodismo, he pasado por aulas, he enseñado periodismo, pero yo creo que lo mejor del periodismo está en la práctica del periodismo. Y voy a decir incluso más.
Wow.
Creo que asistimos a un periodo, a uno de los periodos más fascinantes para el ejercicio real del periodismo. Creo que la digitalización ha traído un montón de cosas positivas para hacer periodismo. Por ejemplo, para que un medio como Reason Why sea viable, sea rentable, sea divertido y genere comunidades de gente, como todos los aquí presentes, que aman tener en sus vidas a Reason Why. Y ha traído modelos de periodismo muy diferentes. Y ha abierto ha derribado muchas barreras de acceso a hola, ¿qué tal? Quiero hacer periodismo y voy a montar un medio.
Pero dale, perdón.
Y entonces, esto es la parte positiva. Por eso creo yo que el brochazo gordo de todo es una catástrofe y se acabó el periodismo romántico yo creo que no es así. Realmente creo que es un momento en el que se pueden hacer, en el que muchísimos periodismos son posibles. Ahora bien, luego hablamos de la parte negativa, que creo que es analizar con un pelín de detalle la última década del periodismo, de su relación con las plataformas tecnológicas y de los cambios que ha habido en el consumo de la información, que ha traído un montón de aberraciones al periodismo, estamos todos de acuerdo.
Claro, en esta primera intervención de cada uno, yo lo que veo es que estamos todos de acuerdo y todos en desacuerdo. Y esto yo creo que es muy emocionante.
Hay puntos.
Justo claro. Es lo que iba a decir. Ha hablado Víctor de la digitalización, que obviamente yo creo que ha sido el principal factor que ha revolucionado el periodismo. ¿Por qué? Porque ha eliminado barreras de entrada, sobre todo, como decía Borja, y yo creo que esto hace que sea a la vez el momento en el que se puede hacer el mejor y el peor periodismo, porque precisamente al romper estas barreras de entrada a nivel tecnológico hace que haya mucha más accesibilidad a otra información que antes no era posible. Ligado a esto, pues están temas como la transparencia, las posibilidades que hay para investigar, etcétera. Pero por otra parte está la sombra, que es, oye, esto hay que pagarlo y hay que generar un dinero con ello, que es donde aquí pues ya se enturbia un poco y es... Casi todos los problemas que vemos ligados del periodismo tienen que ver con una parte o una mala adaptación de algunos modelos de negocio, o por otra parte, el que han aparecido otros competidores en el campo de juego en el cual hace falta sobrevivir, porque hay que pagar las facturas y de repente...
Mira, yo fíjate, hay dos cosas ahí, Manu, que la primera... Bueno, lo primero es que quiero pedir perdón a la audiencia por anticipado.
¿Uy?
Sí, porque si en este podcast veis que no estamos muy ágiles, o por lo menos yo, es porque necesito pensar mientras están los demás hablando. Entonces, a lo mejor hay mucho momento... Acompáñanos, querido oyente, durante la próxima hora, porque vamos a seguir reflexionando. A mí ya me están ardiendo las neuronas, entonces... Eso por anticipado. Sobre lo que decías, Manu, de pagar las facturas, yo tengo una frase ahí respecto a ya el modelo del periodismo de suscripción a la hora de también de monetizarlo y demás. Yo no quiero que paguen las facturas. Yo quiero que todos los periodistas tengan yates. O sea, porque siempre se habla de, no, es que tengo que pagar las nóminas, no, es que claro, de algo tenemos que comer, ¿no? Yo no quiero de algo tener que comer. O sea, yo lo que quiero es que la gente tenga riqueza absoluta por su trabajo. Parece que ya cuando se habla de... Es como una frase hecha, ¿no? De algo tendremos que vivir los periodistas. No, no, es que no es... O sea, no es la indigencia. Que el periodismo también puede generar riqueza económica para todos los que forman parte del periodismo.
Mira, ahí,
es como pidiendo limosnillas. Eso
ahí
me gusta.
Hay un movimiento, una corriente que se viene gestando desde hace ya... unos pocos años. Hablaban tanto Borja como Víctor de la parte de la decadencia de los últimos, de la última década, ¿no? Los dos han coincidido en fecharlo, sí, en ese periodo, que es más o menos el tiempo que Reason Why lleva de existencia y de vida. Entonces, casualmente, pues hemos vivido el peor momento del periodismo en el momento en el que empezamos a ejercerlo y a ponerlo en movimiento. Uh-huh. Ese germen del que yo hablo es el microperiodismo, que bueno, sí que se habló en su momento cuando las redes sociales empezaron a ebullir el punto del periodismo ciudadano, pero se ha dado un paso más, que es el periodismo individual, ¿no? El que el lector pague a una persona que genera contenido, que hace investigación, que hace análisis, a través de modelos como el de Patreon. Incluso Twitter ya está empezando a plantear el pagar por seguir a un tuitero y hacer contenido a través de Twitter. Clubhouse ya empieza también, que es como la radio moderna, a que tú puedas pagar al host de una sala en concreto. Entonces, ahí hay un cierto movimiento de algo que indica que la audiencia sí que está dispuesta a pagar por informarse y por acceder a contenido de calidad, de investigación, análisis, a acceder a criterio, pero de una manera individualizada, no a un mastodonte, a un conglomerado periodístico como se conocen los grandes grupos de comunicación.
No es así, Natalia. O sea, la mayoría de las suscripciones digitales a fuentes de información en este país es a medios que llamaríamos mainstream o establecidos.
O sea, yo entiendo que Natalia habla... Te entiendo que hay un germen ahí, pero es un germen...
Y que va creciendo, además. ¿Eh?
Que va creciendo.
Pero hay algo.
Crecen más las
evidentemente,
suscripciones a los
en ningún momento quiero decir que la suscripción del país no esté funcionando. Evidentemente funciona. Pero ahí se está moviendo algo. Y a mí me da un mínimo de esperanza dentro que yo estoy que en el bando del editor del podcast.
Que la gente quiere.
Pero me da una esperanza de decir, creo que al otro lado hay personas dispuestas a aceptar que lo que algunos medios están ofreciendo no es calidad, no es análisis, no es criterio.
Que la gente quiere información y está dispuesta a pagar por ello, es un hecho. Que en tu germen que comentas se ve claro que eso es así, también. Pero de ahí a que eso sea tan exponencial como para que tengamos que parar... O sea, sirve para que veamos que la gente de verdad quiere información. Lo que pasa es que no sabemos hasta qué punto, cuánta gente de verdad está dispuesta a informarse a través de... Ya no te hablo de una sola persona, sino a través del rigor de un medio diciendo, no, yo invierto aquí, yo pago esta suscripción porque me está dando una información verídica y confío de verdad. Yo creo que eso, estamos llegando a un tope de decir, oye, pues dices, la suscripción del país funciona. Pues yo no creo que funcione. Yo creo que 100.000 personas no es nada. Yo creo que debería ser, si de verdad el periodismo es el precursor del cambio, todas las personas deberían estar dispuestas a pagar por una suscripción igual que antes pagaban por un periódico. Es que la digitalización, yo no estoy de acuerdo tanto con Manu y con Borja de que la digitalización haya sido buena. Porque la digitalización ha sido buena, sí, obviamente, Reason Why está aquí. Pero eliminar barreras de algo que también es muy fácil de hacer mal, donde también es muy fácil engañar a la gente y donde se confunde periodismo con simplemente decir cosas, estamos creando desinformación gracias a que no haya barreras. Y eso puede ser un problema. Yo creo que el ascenso de las fake news es precisamente porque la digitalización. No. Que obviamente estoy a favor de ella, ¿no?
Bueno, tiene cosas positivas y negativas. Cuando yo al principio decía que ha contribuido, ha sido una de las causas de lo que yo llamaba degradación, ¿no? Me refiero, lo digo en el sentido, por ejemplo, de la dictadura del click, ¿no? La dictadura del click impone que en una determinada plataforma se incluyan contenidos que son de bajísima calidad o contenidos que, en fin, que tratan de despertar determinados instintos en la persona, en el receptor, y que solo se ubican ahí para conseguir un click. Porque el click luego lo mide no sé qué plataforma y al final nuestros ingresos van a venir a partir de ahí, ¿no? Ahí es donde yo creo que la digitalización ha sido negativa. Luego tiene otras muchas cosas positivas. Yo quería preguntaros, cuando hace 15, 18, 20 años un futbolista famoso tipo Cristiano Ronaldo decía algo, necesitaba a los medios de comunicación para transmitirlo. Hoy en día eso ya no es es absurdo. Ya no son necesarios los periódicos, los analistas deportivos, las tertulias deportivas, el más...
Bueno, ya lo sabes que si quieres seguir escuchando este podcast, puedes hacerlo entrando en reasonwhy.es/8020. 8020.